temprano que a veces dabas anuncio con el tema de la niebla y todo lo demás, que te agradezco ya que estamos en vivo, porque es muy importante ese rol que ustedes cumplen en las radios, ¿no? De advertir a la gente sobre el tema del manejo. Lo mismo pasa con la lluvia, es exactamente lo mismo. Sumado a que, bueno, hay gran parte de la provincia y también las calles de la ciudad que no están, digamos, en condiciones. Los pozos que tienen habitualmente las calles nuestras, que cuando está seco los podemos ver, cuando es con lluvia se tapan y, bueno, por ahí si los autos van rápido es mucho más fácil que caigan ahí y se pierda el control del vehículo, ¿no? Así que es sumamente riesgoso el tema de la lluvia y el manejo, que por supuesto tiene que ser a baja, muy baja velocidad.
Claro, mucha precaución.
Muchísima precaución. Lamentablemente no es lo que se ve. Lo que pasa es que, bueno, después suceden las tragedias y las consecuencias terribles que todos los días estamos viviendo. Sin ir más lejos, hoy en la mañana nos llamaba gente de Intendente Alvear, totalmente compungida con lo que pasó anoche, ayer a la tarde, en la ruta provincial 1.
Claro, claro.
También la camioneta que por no ver un pozo que estaba tapado de agua perdió el control, se fue hacia el otro lado de la ruta, y estos chicos que venían en moto encontraron la muerte, ¿no?
Qué tragedia, por favor.
Y que es sumamente habitual, está pasando muchísimo.
Por eso la necesidad de la precaución, como decíamos. Silvia, sabés que estoy con Gaby Bonavita y ella te quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gaby? Primero paso a felicitarte porque me estás haciendo escuchar la radio fuera de un horario habitual con tu programa de...
Con el programa de música. Sí. Me llegó la anécdota de los peligrosos gorriones.
Impresionante.
Una maravilla. No, pero quería aportar a lo que hablaban anteriormente, ¿no? En esto de cómo manejarse cuando hay días de lluvia, lo peligroso que puede volverse el camino. Y además, a veces, la falta de información al respecto. Me ha tocado manejar en ruta cuando llueve y tener un auto adelante que va con las balizas encendidas, lo cual es un gran error y muy recurrente, ¿no? Cuando hay poca visibilidad, ir con balizas.
Sí, es un poco la, digamos, el como una especie de cosa de sobrevivencia que hace la gente, ¿no? Es lo más adecuado, pero bueno, ante lluvias muy copiosas es como que intentan que se los vea. Lo cual es sumamente riesgoso porque no podés andar con balizas, porque cuando realmente necesites hacer una maniobra de seguridad o una maniobra brusca, te quedaste sin el recurso, que es la baliza.
¿Y qué es lo que...?
Avisar que vas a hacer algo, ¿no? Pero bueno, lo importante es tener las luces bajas, prendidas, ir despacio, lo que estábamos hablando recién. La gente tiene que saber que no, o sea, el auto no tiene adherencia, o sea, no se adhiere al asfalto como en otro tipo de condiciones, por lo cual las velocidades tienen que ser totalmente reducidas o elevadas a la mitad, porque también el frenado pasa lo mismo, o sea, hay un montón de condiciones.
Sí.
Y la gente, bueno, se sube al auto y piensa que es todo igual, ¿no?
Ahora, Silvia, ¿qué es lo que sucede que cuando uno va a obtener su carnet de conducir, se supone que antes tuvo que haber por lo menos leído un pequeño libreto que nos dan con las señales de tránsito y las reglas que hay que respetar, y después se rinde un examen y se va a un teórico? ¿Qué pasa? ¿No alcanza con eso que se hace? ¿Deberíamos estudiar más todavía?
Sí, totalmente. ¿Vos sentís que alcanza con eso?
No, de hecho pareciera que hay gente que no rindió nunca.
La verdad es terrible. O sea, nosotros estamos dando una licencia para manejar un auto que como cualquier otra cosa, en manos inexpertas se convierte en un arma, ¿no? En un arma de doble filo. Y la formación y la información que hay es muy poca y muy escasa. Yo nunca me canso de repetir que en los países del primer mundo o en cualquier lado, la licencia de conducir es uno de los documentos más importantes que tiene un ciudadano, y por lo general tardan hasta un año o dos en poder obtenerlo, porque son sometidos a un montón de no solamente de estudios, sino de capacitaciones, de pruebas, y bueno, y la gran mayoría también se hacen mucho con no solo pruebas ahí, sino también con, ¿cómo se llaman estas cosas? Estos que tiene la gente de Damiani.
Simuladores.
Simuladores. Y bueno, y distintas cosas, porque vos imagínate que a uno no le enseñan cómo sortear X situaciones de riesgo. Las tenés que aprender en el momento que te pasa. Y eso no está bien, es muy riesgoso. Por eso existen estos simuladores que te enseñan, por ejemplo, varias veces que vos te incorpores una maniobra. Si vos venís por una ruta y tenés que bajar una banquina, saber cómo hacerlo, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer. Y eso, si vamos a lo diario, vos no podés ir a experimentarlo, salir con el auto a hacer eso a la ruta.
Claro.
Entonces son cosas que vos no adquirís. La tenés como una teoría, porque sabés qué tenés que hacer tal cosa. Pero cuando llega el momento que es muy difícil aplicarlo, ¿no? O sea, hay gente que tiene suerte, lo aplica, le sale bien, pero la gran mayoría, como decimos nosotros, o se abatata o le pasa algo, intenta pegar el volantazo y vuelve. De hecho, es la característica total que tenemos en La Pampa, ¿no? La gran mayoría de las muertes acá ocurren por vuelcos.
Es así, totalmente.
Y bueno, pero bueno, esas son cosas que, mira, van a llevar tanto tiempo. Esperemos que no sigan llevándose tantas muertes. Pero va a llevar mucho tiempo para que entiendan. Nosotros ya, viste, que estamos optando por todas las medidas de que se nos escuche, de que los gobiernos estén atentos, pero bueno, es un trabajo bastante complicado.
Hablando de esas medidas que ustedes toman, la preocupación porque los escuchan los gobernantes, sí. Justamente la semana pasada tuvieron un encuentro con el mandatario provincial, Carlos Berna.
Sí, 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 la verdad que... Quedamos, primero, como decimos toda la gente de la Fundación, nos sacamos un gusto personal, que es haber ingresado al despacho del gobernador, que nunca nuestra organización lo había podido hacer. Sí, viste que nos hemos reunido con presidentes, ministros nacionales, ministros de acá, pero ser recibidos por el primer mandatario de la provincia nunca se había podido hacer. Así que bueno, fue interesante poder estar con él y poder comentarle lo que nos está sucediendo. Nosotros, desde que empezaron las nuevas gestiones, no hemos podido coordinar ni arreglar ni convenir ninguna de las actividades que normalmente llevamos a cabo. Y estamos en una situación totalmente...
¿Qué fue lo que les fueron a demandar?
No, primero, o sea, el tema de que nosotros teníamos un montón de convenios que estábamos realizando a través de, en su momento, que era el Ministerio de Justicia, de Gobierno y Justicia, estábamos con un trabajo muy importante que estábamos haciendo en las escuelas, primarias, secundarias, no solo en la ciudad, sino en toda la provincia, y bueno, y decirle que esas cosas quedaron todas truncas. Y bueno, y saber si era de interés de él que esto lo siguiéramos haciendo o no. También para eso mismo habíamos tenido una reunión una semana antes con la ministra de Educación, que justo también estaba ahí lo del gobernador, se ve que antes de reunirse con nosotros él la llamó. Bien, por suerte él nos dijo que le interesaba, que quería que lo siguiéramos haciendo y que bueno, y que íbamos a ver cómo articulábamos esto para hacerlo, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas reuniones con el ministro Tierno y todo lo demás, pero nunca llegamos a nada. Y bueno, y él lo que nos prometió principalmente, lo que tiene que ver ejecutivamente y rápido y ya, es poder activar el curso para condenados por delitos viales, que para nosotros eso es una herramienta sumamente importante y clave, y va a ser clave. Es un convenio que nosotros habíamos hecho con el anterior ministro, ¿cómo se llama? Que estaba con...
El ministro de Seguridad, decís.
Sí, Leonardo
Villalba. Leo Villalba.
Leonardo Villalba y Ariel Antón estaban en ese momento en la gestión. Nosotros habíamos firmado con ellos un convenio que era único en la Argentina y en Latinoamérica, que es un curso para condenados por delitos viales. Que es, en realidad trabajamos ya con la gente que ha cometido homicidios en tránsito, es un curso de reeducación de 30 horas, son 10 encuentros semanales, o sea, son casi 2 meses y medio, son 10 encuentros de 3 horas cada uno, donde esas personas que han digamos, la gente que ha sido condenada por delitos viales tiene una inhabilitación.
Exacto.
Pasado cierto tiempo, vuelven a manejar.
Así es.
Bueno, entonces, esos que van a volver a manejar van a tener que pasar primero por este curso para volver a manejar. ¿Y qué hacemos en este curso? Por eso estaba también manejado por el Patronato de Liberados y el Poder Judicial y eso. ¿Qué van a hacer? O sea, van a asistir a 10 encuentros de 3 horas cada uno, y en cada encuentro se va a hablar desde distintas ópticas del tema de tránsito. ¿Por qué esto? Porque el tema del tránsito es un tema, vos viste, digamos, atraviesa todos los sectores y todas las problemáticas. Entonces, les vamos a mostrar lo que significa volver a tener el mando de un auto y los riesgos que implican. ¿Y para ello qué hacemos? Bueno, un encuentro, por ejemplo, va a estar un accidentólogo, un perito en accidentología vial, que va a mostrar todas las cosas que hace el hombre que genera los siniestros. En otra van a estar médicos emergentólogos, terapistas y forenses, donde se le va a mostrar también a la persona la incidencia del manejo y la velocidad que ellos desarrollan, cómo puede llegar o no a lesionar a una persona y por qué. Y bueno, y todo así. Después tenemos psicólogos, después tenemos, gente de las leyes que le van a explicar los distintos problemas que hay. Bueno, es una cosa interdisciplinaria. Y también hay relatos de familiares. O sea, entre todo esto, por ejemplo, si un día hablamos de lo que es el tema del manejo en moto, del manejo del uso del celular, de esto, del otro, el otro, intercalado ese día hay un familiar nuestro.
Qué bueno. Qué bueno.
Sí, es bueno, duro.
Sí, seguro que sí.
Duro.
Seguro que sí.
Duro, pero bueno, yo creo que va a ser una prueba piloto muy importante, porque antes de que comenzar también se van a hacer un par de test psicológicos y aquellos que quieran hacerlo. Y cuando termine el curso, después de 3 meses, se van a volver a repetir estos test a ver si ha habido algún cambio conductual en ellos o no. Nosotros hablamos de que esto tiene que ser un cambio de conducta y de un cambio cultural. Entonces, necesitamos tener también la comprobación científica de que esto ocurre o no.
Silvia, ¿todos los integrantes de Estrellas Amarillas van a participar de estas rehabilitaciones a conductores, o hay quienes todavía sienten que no pueden hacerlo? Digo, en esto mismo que decías vos, es durísimo encontrarse con una persona que ha perdido su licencia porque por una imprudencia en un siniestro vial se perdió la vida de otra persona.
Sí, 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 hay casos y casos. Obvio que no vamos a hacer coincidir víctimas con victimarios.
Exactamente.
Que, por ejemplo, en los listados hay gente que cumple con esta norma, que han matado a gente nuestra y que, bueno, que ya ahora otra vez pueden volver a manejar. Porque no se olviden que estos son pocos años.
Claro.
No, eso sí, vamos a tener mucho el cuidado de eso, de que eso no suceda. Lo que pasa es que a nosotros, ¿por qué nos sirve esto? Y es sumamente importante. Vos imagínate que tenemos 400 inhabilitados en la provincia de La Pampa. O sea, es un número muy alto, de gente inhabilitada. No te voy a decir que todos son homicidas, pero bueno, hay un porcentaje alto. Y bueno, y esto también lo tenemos que aplicar, no solo para los que han matado y todo lo demás, sino nos va a quedar como una herramienta para los que todavía no lo han hecho y tienen sanciones graves o gravísimas a la hora del manejo. Entonces, es una herramienta muy importante que va a quedar y que queremos que esto tenga cada vez más fuerza. Entonces, también en las sentencias de los jueces, al margen de las inhabilitaciones, al margen de una condena en suspenso, se les pueda poner esto, ¿viste?
Está claro.
Porque, bueno, convengamos de que ustedes saben muy bien que todas las condenas que quedan en suspenso, ¿no? La gente que... muchísimos que han matado o esto o lo otro, no hacer ningún curso de reeducación.
No, eso es así, evidentemente. Te consulto ahora, Silvia, por otra pretensión que tenía Estrellas Amarillas, que es la de mantener sus espacios, sobre todo en los colegios secundarios,
sí,
para poder ir a llevar la educación vial, que incluso hay estudiantes que te han sabido agradecer a vos porque hasta les has permitido salvar la vida al instarlos a usar casco. ¿Esto va a seguir o va a volver a las escuelas que en este año parecía que se había cortado?
No, este año sí se cortó directamente. Sí. Bueno, ese compromiso fue el compromiso de la ministra, que va a tratar de que así sea, porque, bueno, ella lo que hablaba de que dice que se encontró con las escuelas, que se hacían muchas charlas, que aprovechaban los maestros para hacer otras cosas y los chicos no estaban atentos y no había devoluciones, cuando nosotros le dijimos que nuestras intenciones eran que hubiera devoluciones y que además a nosotros... si ella no sabía, le comentábamos que nos habían monitoreado por casi más de 3 años la gente de políticas del cuidado. No te olvides que nosotros somos una organización que durante mucho tiempo fue mirada medio entre cejas cuando íbamos a las escuelas, y entonces por eso se nos auditó. Y todo lo que nosotros damos está en base a lo que... está dentro de la currícula que necesitan, y en realidad, como nos vienen a decir los docentes, muchos de ellos todavía ellos no están capacitados como para hacerlo, ¿viste? Entonces nos piden la ayuda nuestra porque nosotros es como que cerramos todo lo que ellos vienen trabajando, ¿no? O sea, y nos interesa hacer eso, ir a los lugares donde se ha trabajado el tema y ser como el cierre, ¿no?
Claro.
Y bueno, nos prometieron de que sí, de que se va a hacer esto viable, de que vamos a tratar de... La semana que viene creo que ya nos vamos a reunir con Griselda Conde para ver cómo hacemos, porque nosotros tenemos cantidad de pedidos, de cantidad de escuelas de toda la provincia, inclusive de acá, y que no los hemos podido cubrir. Ustedes, no sé si saben que a nosotros nos pasó que tuvimos que mantener una reunión también con la gente del Tribunal de Cuentas, porque nosotros utilizábamos los autos de las madres para viajar, y cargábamos nafta, y bueno, el año pasado que viajamos tanto, teníamos más de 40.000 pesos en nafta, y el Tribunal de Cuentas nos dijo que teníamos que devolverlo porque la fundación no tenía auto.
Qué bárbaro, ¿eh?
Sí. Entonces, le explicamos a Zapa. Zapa estaba en ese momento de presidente del Tribunal de Cuentas. Le invitamos a ir a nuestro local, ¿viste? O sea, tenemos una compu que nos regaló una docente. Si no tenemos una notebook, no tenemos impresora, no tenemos un montón de cosas, no tenemos ni silla, tenemos unos bancos de madera que eran un cacho de madera que cubría el frente del local nuestro cuando no teníamos vidrio. O sea, le explicamos, ¿cómo vamos a hacer para tener un auto, señor, si no tenemos ni computadora ni impresora? Mucho menos vamos a tener un auto. Pero bueno. Así son las cosas, y bueno, por eso este mismo año nos dijimos no hacemos más nada, porque nosotros personalmente nos hemos endeudado, hemos tenido que sacar créditos personales para cubrir la tarea social que estábamos brindando, que creo que esto te suena conocido.
Y sí, es así.
Está pasando con varias organizaciones.
Exactamente.
Silvia, ¿y esto lo pudieron hablar con el gobernador o ya es caso cerrado?
No, sí, lo hablamos y nos manifestó que su congoja, y nos dijo que no, que él nos va a ayudar y que va a hacer todo lo posible para que nosotras podamos hacer este trabajo dignamente, que es lo que tenemos que hacer, que la verdad que él entendió que nosotros tenemos que trabajar en mejorar nuestro mensaje a la comunidad en vez de andar viendo cómo resolvemos temas económicos, para los cuales no estamos ni capacitadas ni entendemos. Entonces él dijo que esos problemas él los iba a solucionar, y bueno, y quedaron en contacto con nuestros abogados, que son los que Guillermina Castro y Luciano Sena, que van a resolvernos todos a partir de algún convenio o algo así, para que quede ya como firme, porque también lo que le explicábamos a él es que cada nueva gestión que empieza, nosotros tenemos que empezar de cero y hablar y decir cómo venimos, quiénes somos, qué estamos haciendo. De hecho, nos pasó con Nación, que el año pasado nos ayudó un montón, este año nada. O sea, nosotros tenemos convenios directos con ellos, hacemos un montón de cosas y este año nada. O sea, bueno, lo municipal ya está descartado, nunca pudimos hacer nada con el municipio, pero bueno.
En fin, así las cosas, pero la lucha sigue y la llevan adelante las representantes de Estrellas Amarillas. Silvia, muchas gracias por haber atendido esta entrevista.
No, gracias a ustedes y bueno, y les pido por favor que estén muy atentos, si esta semana vamos a arreglar unos temas en Buenos Aires, a la lectura de sentencia del juicio de Milagro Vincent, les pido que lo sigan cubriendo como lo están cubriendo, porque yo creo que ese es un juicio que a nosotros nos va a dar un antes y un después en materia judicial en La Pampa.
Obviamente estás de acuerdo con lo que solicitó el fiscal, 10 años de cárcel.
No, sí, es excelentísimo y bueno, y te digo que muchos familiares de todo el país, hoy acabo de cortar hace un ratito con Vivian Perrone de Madres del Dolor, están también todos como muy atentos a qué es lo que va a pasar acá en La Pampa, ¿no? Porque si bien pasa acá, esto después repercute para todo el país. Así que bueno, estamos esperando que, bueno, si bien algunas cosas nos han ido mal, en otras estamos viendo que estamos mejorando.
Que estés muy bien, Silvia. Gracias, buenas tardes.
No, gracias a todos.